Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Los flujos migratorios en la ruta canaria nos vuelven a dejar su cara más trágica. Durante las últimas horas han llegado 677 migrantes a las costas canarias en 6 cayucos y una neumática. El último, ayer, esa lancha neumática que llegaba a las costas de Lanzarote. Pero ojo, porque el escenario es dantesco. Al menos 12 personas han sido arrojadas al agua, 12, ya que sus cuerpos ya estaban sin vida. Ha habido también un parto a bordo y uno de los 8 hospitalizados después de los rescates ha fallecido también en la Isla del Hierro. Un drama absoluto. El presidente regional, Fernando Clavijo, ha valorado la situación hoy aquí, en COPE Canarias, y ha recordado que ya lo había advertido, en base a la información de que disponen, de que la situación iba a ir a peor, a mucho peor, a lo largo del verano.
Bueno, pues está ocurriendo lo que habíamos advertido que iba a ocurrir, que en cuanto viniese el buen tiempo, la presión en Mauritania es enorme, en Senegal también, y desgraciadamente pues se está produciendo lo que habíamos denunciado, ¿no? Lo hemos denunciado en Europa, lo hemos denunciado al gobierno de España, y la respuesta está siendo la que estamos viendo, ¿no?
Pero aquí en COPE también queremos acercarnos a la realidad de los voluntarios que reciben en los centros de acogida a estas personas. Ellos son la primera línea en la recepción de estos migrantes. Una de ellas es Indira, que nos cuenta que llegan en situaciones extremas a nivel psicológico y muchas veces con la pérdida de un ser querido durante la travesía.
Sí, es verdad que después ellos mismos, los propios chicos, te comentan, mira, pues cuando los vemos llorando o depende de las condiciones en las que vienen, pues ya sabemos que han estado más o menos días en el mar, y ellos mismos te cuentan, perdí a mi hermano, a mi hijo, a mi sobrino, y lo tuve que tirar al mar, y lo peor es que a lo mejor fue horas antes de que los rescataran o de que vieran tierra.
Tremendo. Por el momento, desde el gobierno de Canarias se sigue insistiendo en que Madrid y Bruselas deben implicarse más en posibles soluciones. Son las 10:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
10:07, como digo, vamos con las claves informativas que nos deja la mañana. Lo hacemos con nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Recordemos que en las últimas horas han llegado a nuestro archipiélago 7 embarcaciones que transportaron a 677 personas que dejaron atrás 13 fallecidos durante la travesía. Como decías, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya advertía tiempo atrás que desde que acompañara al buen tiempo volverían a llegar más embarcaciones precarias. Por este motivo, ha instado a la Unión Europea a cambiar las políticas migratorias para que exista una solidaridad real y que no se paguen 20.000 euros para no recibir migrantes.
La realidad es que a mí me preocupa mucho, porque el principio es el que no quiera migrantes que pague, ¿no? Y que pague 20 o 22.000 euros. Eso va a dejar totalmente desprotegida a las Islas Canarias, y esa no puede ser la política migratoria de la Unión Europea. Tiene que ser una política de cooperación, de desarrollo con el continente africano, porque solo teniendo estas personas una oportunidad de vida en su territorio, no tendrán que irse a buscarse la vida para otro lado, huyendo del hambre y de la muerte.
Esta mañana hay programado un pleno extraordinario en el Cabildo Insular que ha solicitado el Partido Socialista para pedirle explicaciones a la presidenta Rosa Dávila por la ecotasa. En palabras del portavoz socialista Pedro Martín, la manifestación del 20 de abril provocó un brote ecologista en la presidenta, que pretende contentar a todo el mundo sin aportar siquiera un estudio que avale la implantación de la ecotasa. Hay diferencias de criterio en cuanto a si aplicar la tasa por servicios prestados o por pernoctaciones, siendo este último aplicable a todos los turistas y por el que se conseguiría una mayor recaudación.
Nos criticaron diciendo que queríamos robar el Teide a la ciudadanía y que queríamos cobrar por pisar el Teide, que era el lugar de todos. ¿No? Y ahora resulta que bastó una manifestación para que la señora Rosa Dávila cambiara de opinión, y ahora le ha dado un brote ecologista y nos quiera, pues bueno, contar este asunto, que desde luego me parece que solo tiene de propaganda la mayor parte y muy poco de estudio de lo que necesita la isla.
Cambiamos radicalmente de tema y es que a pesar de que el gobierno de Canarias vaya a plantear el recurso de inconstitucionalidad en cuanto a lo que se publique la ley de amnistía, también lo ha pedido el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. A pesar de no tratarse de una competencia directa de sus funciones como alcalde, ha pedido el trámite al defensor del pueblo, que es de los pocos que está habilitado para ello, para que plantee el recurso.
No es necesario una legitimidad por competencia para yo pedirle al defensor del pueblo algo. Si uno entra en la página web del defensor del pueblo, verá como hay muchas entidades y colectivos ciudadanos, algunos con interés legítimo, otros con preocupación, los que piden o no piden la competencia en función de sus necesidades o de sus opiniones. Es decir, no es un requisito indispensable.
Y fíjate también en esta noticia, agentes de la policía local de Santa Cruz de Tenerife han detectado, esto ocurrió el pasado lunes, un vehículo, que hemos conocido en las últimas horas de la noticia, detectaron un vehículo que transportaba alimentos destinados a 3 colegios y una empresa sin utilizar el equipo de refrigeración, a pesar de llevar productos lácteos, embutidos y verduras en su interior. En el interior del vehículo había una temperatura de 29 grados, repito, llevaban verduras, embutidos, productos lácteos, etcétera, para 3 colegios. En la intervención policial se inició a raíz del aviso de un ciudadano y de policías comprobaron cómo el furgón frigorífico, insisto, lo de frigorífico entre comillas, no tenía activado el equipamiento del frío. Quiero conocer algún detalle más de esta noticia con Benito Fortes, que es oficial y portavoz de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Benito, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Realmente cómo les llega el aviso a ustedes de que esto estaba ocurriendo?
Esto viene por la denuncia de un ciudadano, como en muchas ocasiones suele suceder, que detectan este tipo de anomalías o cualquier otra, pero bueno, donde la colaboración ciudadana es importante para nosotros y una vez más se ha venido a demostrar que así ha sido, ¿no?
No, está claro. Estamos hablando de productos claramente perecederos que iban a 29 grados de temperatura cuando eso tiene que ir refrigerado sí o sí, ¿no?
Sí o sí. Además, eso está claro, es evidente. Son productos que cualquiera tiene en su casa y evidentemente un producto lácteo donde lo tiene, en la nevera, un embutido donde lo tiene, en la nevera y las verduras, por supuesto. Pues esto iba destinado a 3 colegios, no utilizaron el equipo de refrigeración del vehículo, ni siquiera estaba compartimentado y, en fin, al final se detectaron 6 cajas y calderos con comida caliente y otros calderos y bolsas sin refrigerar, con yogures, embutidos, verduras y ensaladas. Eso hubo que retirarlo, evidentemente.
Claro, lógicamente. Los empleados de esta empresa de catering, no sé si podemos comentarlo públicamente, pero ¿qué explicación dieron?
Bueno, aquí lo que se ha hecho es tramitar la correspondiente denuncia al Cabildo de Tenerife. Ya eso queda en parte de esa investigación, que evidentemente no vamos a entrar en ella, sino simplemente comentar que efectivamente se comprobó que estaban estos alimentos a una temperatura que no era la adecuada.
Sí.
Y evidentemente tuvo que retornarse ese alimento y proceder a su destrucción. Poco más se puede decir, ya les digo, esto está bajo esa investigación que hacemos y evidentemente la comprobación de que no vuelva a suceder.
Claro, efectivamente. Hay una pregunta que sí me suscita todo esto, es decir, ¿hay algún indicio que nos lleve a pensar que esto, claro, porque esto pasó el lunes, pero a lo mejor que llevarían ya días en esa situación o fue un hecho puntual ese mismo lunes? ¿Ustedes tienen alguna clave al respecto de este asunto, no?
No, ahora mismo lo que tenemos claro es que esto ha sucedido el lunes. Ya le digo, esto estaba pendiente todo de la finalización de ese expediente, donde se podrá comprobar, evidentemente, si eso venía sucediendo con anterioridad o no. Lo que sí le puedo garantizar es que ya por parte de Policía Local se han hecho nuevas comprobaciones y hasta el momento la cosa se ha regularizado. Y, por supuesto, lo que debemos insistir en que todo este tipo de cuestiones hay que denunciarlas. Estamos hablando y comprometiendo la salud de menores, en este caso de menores del colegio, y que no pasa nada hasta el día que pasa algo. Entonces, es preferible que estas cosas se detecten a tiempo y lo preferible, indudablemente, es que no sucedieran. O sea, que nos demos cuenta de con lo que estamos jugando.
¿A quién corresponde hacer una inspección ahora a esta empresa, por ejemplo?
Ahora ya hay una parte en la que el trámite se da al Cabildo de Tenerife, también en este caso el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del departamento correspondiente, también hace las inspecciones correspondientes y, por supuesto, nosotros de Policía Local, todo lo que vamos detectando en vía pública.
Bueno, pues yo creo que el mensaje tiene que ser ese, que hay que denunciar. Y cualquier clave, cualquier indicio de que esto puede estar ocurriendo en otro lugar, desde luego hay que denunciarlo siempre. Benito Forte, oficial y portavoz de la Policía Local de Santa Cruz, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Adiós, buenos días.
Hasta luego. 10 y 14 han sido las claves del día que nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. Pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Así es la vida, así, y así te la contamos aquí en RN en COPE Tenerife. Tú interactúas con nosotros, ya lo sabes, en el 610-1080-11. Puedes hacerlo a lo largo de todo nuestro programa, porque la radio siempre es más divertida. De ida y vuelta, también lo puedes hacer en X, la antes conocida como Twitter. Somos @COPEcanarias y @COPE-Tenerife. También en Facebook somos COPE Canarias. Estamos con Alma de Viernes, Mari Cruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica.
Pues vamos con el santoral. Hoy la Iglesia Católica celebra San Pedro de Córdoba, Beata Ana del Carmen, San Jeremías y San Roberto.
A todos ellos los felicitamos, claro que sí, también a Liam Neeson, el gran actor norteamericano, para la historia de su papel, por ejemplo, en la lista de Schindler, entre otros muchos. También a Love Actually, en esa comedia tan romántica que a muchos nos gusta ver de vez en cuando. Y bueno, suma y sigue, tiene un montón de películas por delante este hombre. Y también a una leyenda, lo felicitamos, leyenda del Club Deportivo Tenerife, Juan Antonio Pizzi, que hoy cumple 56 años. Bueno, estandarte junto a Fernando Redondo de aquella época más grande, más dorada de nuestro Club Deportivo Tenerife. Esperemos que vuelva alguna vez y que dejemos hablar tanto de la segunda edición del fútbol español. Frase del día que hemos elegido hoy, Maricruz.
Pues hemos elegido una frase de Martín Lutero King y dice: si supiera que el mundo se acaba mañana, hoy plantaría un árbol.
Bueno, pues mira, no es mala filosofía de Martin Luther King, que aparte de tener sueños también plantaría árboles, por lo que veo.
Y además, sabiendo que acababa el mundo, mañana, hoy, plantaba un árbol.
Pues nada, pues vamos a ir plantando árboles. 10 y 17 minutos, en solo 3 minutos estamos hablando de si falta seguridad en la entrada a Santa Cruz o no. Ahora les cuento.
Isaboats presenta Nautican Cars, tu feria de náutica y automóviles en Tenerife, en el Siam Mall, del 11 al 18 de junio. Acércate al sur de Tenerife y encuentra lo último del mundo de la náutica de recreo. Rígida, semirrígida, motores Mercury, accesorios para disfrutar del mar y la pesca. Además, acompañados de vehículos de todo tipo, desde deportivos de alta gama a utilitarios y SUPs con precios muy especiales. Te esperamos en Nautican Cars, tu feria de náutica y automóviles en Tenerife, en el Siam Mall.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este martes 11 de junio, Herrera en Tenerife, desde el Wine Tour organizado por Excelsia Canarias. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán lo más destacado de la gran cita para los profesionales del vino. Desde el Hotel GF Victoria en Costa Deje. Martes 11 de junio, vive la radio en directo en COPE Más Tenerife desde el Wine Tour organizado por Excelsia Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Del 19 al 21 de junio, la isla acoge el Tenerife Global Summit 2024, que reunirá a destacados académicos y profesionales del turismo de todo el mundo. Un encuentro internacional en el que se debatirán los retos que afrontará el sector turístico del planeta durante la próxima década. ¿Quieres formar parte de la historia? Apúntate en tenerifetsa24.com con la participación de ONU Turismo, Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife y las Universidades de La Laguna y Strathclyde de Glasgow.
Si eres profesional de la hostelería o de la alimentación, no te pierdas la oportunidad de conocer de cerca las bodegas que representa Excelsia Canarias en un evento único, The Wine Tour, 10 de junio en Gran Canaria y 11 de junio en Tenerife. Inscríbete en thewinetourbyexcelsiacanarias.com y descubre los secretos detrás de cada botella.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 21 minutos. Ayer lo contamos aquí desde primera hora de la mañana. Tuvimos un trágico accidente en la entrada a Santa Cruz, en el carril por donde se desvían los taxis y los guaguas, en la entrada a la altura de la avenida 3 de Mayo, con el atropello de una persona migrante que ocurría sobre las 5 y media de la mañana aproximadamente. 5 minutos después pasaba por allí Miguel Ojeda, el presidente de Itetaxi Tenerife, por un servicio. Y ojo, porque hacía esta denuncia aquí en los micrófonos de la cadena COPE. El destacado representante de los taxistas insistía en que el hecho de que la gente cruce por ese carril bus-taxi no es un hecho ni mucho menos puntual, sino todo lo contrario, que ha pasado en numerosas ocasiones, que los taxistas lo han comentado, y que ayer hubo una tragedia, pero podía haberla habido mucho antes. Y pedía algún tipo de solución. Escuchen.
Y siempre es en ese entorno. Además, incluso alguna vez ha coincidido en una de mis llamadas donde había a las 4:30 de la mañana una pelea entre, entiendo que indigentes, debajo del puente de la entrada de la piscina municipal, y uno de ellos salió corriendo y cruzó la autopista, pues de una manera este hombre tuvo suerte y no le pasó nada. Es un caso habitual.
Es un caso habitual, es lo que dice Miguel Ojeda, que argumenta que hay personas, sobre todo del entorno del albergue municipal, que está al otro lado de la autopista, que son las que suelen cruzar por esta parte. Hoy le hemos preguntado también a José Manuel Bermúdez, que ha estado con nosotros en el Radio COPE Canarias, en nuestro programa regional sobre este asunto, y esto es lo que ha dicho.
A ver, se puede haber producido algún hecho aislado, ¿no? Yo lo primero que tengo que hacer es lamentar el fallecimiento de esta persona, migrante, que evidentemente estaba cruzando o estaba en una situación que no está permitida por cuestiones de seguridad vial. Si hay que reforzar esa materia de seguridad vial en esa zona, pues tendrá que ser el Cabildo y también el Ayuntamiento quien colabore con el Cabildo para mejorar las condiciones de seguridad vial de la zona.
¿Se puede mejorar la seguridad vial de la zona? ¿Debe hacerlo el Cabildo? Nos decía Miguel Ojeda, incluso con la instalación de algunas mamparas que impidieran el paso. Vamos a preguntarse al consejero de carreteras del Cabildo Insular, Damaso Ortega. Damaso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Ha escuchado los testimonios de Miguel Ojeda, José Manuel Bermúdez? ¿Realmente podemos hacer algo en esa zona? Sería la primera pregunta. Y segunda, si tienen ustedes verdaderamente constancia de lo que apuntan los taxistas, es decir, de que es una zona en la que estas personas que van al albergue, que a lo mejor no tienen esa conciencia de seguridad vial, le hace migrantes, personas con adicciones al alcohol, etcétera, pues pasen por ahí alegremente. ¿Ustedes tienen conciencia de esto, Damaso?
Pues en principio nosotros no tenemos constancia formal de esta situación, ¿no? De que eso sea habitual, además cuando hay un paso inferior, hay un túnel que pasa por debajo en ese punto, y que sí es transitado por las personas del albergue y del entorno, ¿no? Y que además se transita con seguridad. Puede haber algún hecho ocasional o puntual, y a nosotros no nos consta que sea habitual este tipo de cosas, ¿no? Es más, ayer tuvimos otro atropello en la TF5 en el sentido norte, en el kilómetro 39. Mm. O sea, hay personas que cruzan la autopista y obviamente hay mil impedimentos para que las personas pues no crucen, ¿no? Otra cosa ya es la actitud de cada uno, que yo creo que todo el mundo puede percibir el riesgo y el peligro que supone el cruzar pues una autopista que en ese tramo tiene pues muchos carriles, ¿no? En esa línea yo estar con las declaraciones, compartir plenamente las declaraciones del alcalde, en primero pues lamentar la incidencia que pasó en el día de ayer y por otro lado pues seguir haciendo un llamamiento a la prudencia en la carretera, ¿no? En toda el desarrollo de todas las vías principales, sobre todo las dos autopistas. Uh-huh. A partir de ahí, si se pueden poner mejoras de seguridad, pues siempre se puede mejorar la seguridad, por supuesto, ¿no? A nosotros no nos consta ninguna petición de ningún colectivo, de ninguna asociación, ni del ayuntamiento. He puesto al habla ayer con los responsables de seguridad y del albergue, sí. Nos transmitían que no tenían conocimiento alguno de este tipo de práctica, con lo cual a nosotros no nos consta formalmente que exista una conducta habitual, ¿no? En cualquier caso, estamos a disposición del Ayuntamiento de Santa Cruz por si hubiera que mejorarse la seguridad en ese punto, y ya valoraríamos o estudiaríamos qué tipo de medidas, ¿no? Pero sí sería razonable en este caso, si los taxistas han detectado esta situación, pues que lo transmitan en la mesa del taxi al ayuntamiento y que el ayuntamiento pues analice la situación en cada punto y pues nos solicite en su caso.
Me comentaba Miguel Ojeda, Damaso, ¿no? que en alguna mesa del taxi sí se había puesto en conocimiento del ayuntamiento este asunto, y yo creo que tú sabes muy bien cómo funciona también la mesa del taxi, porque nomás no fuiste concejal, también responsable de ese área del ayuntamiento, pero en cualquier caso, más allá de eso, se puede mejorar la señalética, es decir, aludía nuestro protagonista también a poner mamparas y todo eso, es viable, se puede estudiar, me imagino, ¿no? En caso de que realmente se constate que esto está siendo así, ¿no?
Sí, sí. Tú lo acabas de comentar, primero hay que constatar que eso es así, después estudiar qué tipo de medidas se pueden colocar. Las mamparas es una solución, pero también hay otras. Entonces, bueno, el tema es plantearlo y ponerlo sobre la mesa para que nuestros técnicos lo valoren, ¿no? Nuestra disposición es total a mejorar la seguridad en el entorno. Es cierto que en la mesa de taxi se planteaban también incluso los conductores de guagua también lo percibieron,
sí.
En un tramo a la salida del túnel, ya en la zona más urbana, en el centro, cerca del centro comercial,
sí.
Que cruza muchísima gente habitualmente.
Ahí tenemos otro punto caliente, efectivamente. Es que ese tramo, de cuando sale el carril, es que es el peor, de cuando sale el carril bus taxi. Lo digo porque a veces he ido yo bajando los rodeos, por ejemplo, he cogido algún taxi y salen de ahí los taxis a una velocidad y la gente cruza en ese punto que está junto al centro comercial meridiano, que realmente es peligrosísimo, ¿eh?
Sí, sí, ahí se han prolongado líneas de valla, pero yo creo que incluso hay que ser más expeditivo, ¿no? Hay que continuar esa línea y bueno, nos pondremos de acuerdo con el ayuntamiento para valorar esas medidas de seguridad en ese entorno, ¿no? Que sí es cierto que muchas personas van despistadas,
sí.
Hay varios sentidos de tráfico. Y bueno, en esa línea yo creo que hay que guardar la precaución por encima de todo, ¿no? Y evitar cualquier tipo de conducta que al final ponga en riesgo no la vida ya de las personas, sino de los de los demás, ¿no?
Bien. Bueno, nos quedamos con que yo creo que hay una buena predisposición por parte de todas las partes implicadas en estudiar el tema y ver, oye, si es necesario realmente pues mejorar la señalética o mejorar en este caso otro tipo de cuestiones de seguridad, pues va a estar sobre la mesa, que creo que es un poco el mensaje que debe quedar después de esta tragedia, que al final no lo olvidemos, que es el fallecimiento de una persona ayer en esa zona. Damas Arteaga, consejero de Carreteras del Cabildo, muchísimas gracias por atendernos.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Bueno, nos decían los taxistas que esto, si no pasa todos los días, si de forma habitual hay personas que cruzan por ese carril, que utilizan los taxistas y las guaguas. A mí me gustaría saber, también las motos cuando salen de la autopista, a mí me gustaría saber qué opinan desde Ticha también de todo esto, si los choferes realmente nos pueden confirmar esa opinión de los taxistas que nos dicen que es que ya han visto en varias ocasiones personas cruzar por ese carril. Vamos a preguntarle a Francisco Padrón, que es responsable del sector del transporte de UGT en Canarias. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Ustedes tienen referencia de que, como dicen desde el colectivo de taxistas, en ese carril que sirve para salir de la autopista a los taxis, a las guaguas, ustedes los conductores de guagua han visto en alguna ocasión gente cruzando por ahí, Francisco?
Efectivamente. Nosotros, nuestra única opción es denunciarlo siempre en nuestro comité de seguridad y salud en la empresa. Y yo tengo constancia de que se ha denunciado varias veces, no solamente esa salida, sino la entrada que está por Somosierra, que sí. Nos encontramos gente caminando dentro de ese carril específico. No te olvides también que evidentemente tú has nombrado las motocicletas, has nombrado los taxis, sí. Has nombrado las guaguas, que somos los que normalmente entramos por ahí, pero los vehículos eléctricos de 0% de contaminación también entran por ahí. Es verdad que ellos no están tan habituados a entrar como nosotros, pero es que en cualquier momento te encuentras con una persona ahí dentro caminando sin ningún problema o cruzándonos por delante de ahí. Claro, es decir, no nos podemos olvidar que nosotros llevamos guaguas con pasajeros. Y frenar una guagua no es tan sencillo como a lo mejor frenar una moto, como a lo mejor frenar un coche.
Claro.
Y nos estamos encontrando con muchísimos de esos problemas. Pues, y sobre todo, estaba el consejero Dámaso dando una información muy importante, las actuaciones que se han hecho y que se han ido solicitando que se hagan, sobre todo en el punto de salida de ese túnel, de esa vía específica para nosotros, que eso es una locura constantemente. Y te digo una cosa, no hay más atropellos y no hay más muertes porque nuestros conductores y conductoras y los taxistas y tal bajan por ahí atentos, porque es que todos los días te encuentras que te cruzan con carritos de bebé, con las patinetas, y ese carril es específico para lo que es. Y claro, una guagua cuando sale ahí, sale ya un poco más a la superficie, te encuentras que hay que frenarla, ¿eh?
Claro, pero me estás hablando de esa parte baja, digamos, en la que salimos a Meridiano, pero es que creo que es muy importante que me confirmes lo que has dicho al principio de la frase, es decir, que realmente ustedes sí confirman que en ese trayecto hacia Somosierra, hacia Alabregue, sí se han tropezado en algunas ocasiones con personas que cruzan. ¿Eso me lo puedes confirmar? Sí. Te lo digo porque los políticos, sí. O sea, los taxistas nos lo dicen convencidísimos, pero sin embargo, hemos entrevistado a dos políticos, a José Abel Bermúdez y a Damaso, y nos dicen, no tengo constancia de esto, o sea, que ustedes confirman que eso está pasando.
Sí, tanto en la entrada como en la entrada por la autopista. Bueno, tú sabes que tenemos tres accesos a esa vía específica. Tenemos el acceso por el sur, el acceso por la autopista norte y el acceso desde la zona de Somosierra.
Correcto.
Pues esos tres accesos normalmente nos encontramos gente cruzando, gente atravesando por ahí en cualquier sitio. E incluso caminando, es decir, como por aquí no bajan muchos coches, sí. O no vas a tal, pues voy por ahí caminando, claro. Y aprovecho. Y eso es... todos los días se ha puesto en conocimiento. Nosotros lo que hacemos es ponerlo en conocimiento de nuestra empresa, en este caso de TICSA, le ponemos en conocimiento en el nuestro foro establecido para ello, que es el Comité de Seguridad y Salud, y ahí es donde nosotros hemos dicho, esto está pasando, la empresa, según nos han dicho y tenemos constancia, que se lo ha comunicado a quien corresponde, al ayuntamiento, al cabildo y demás, y bueno, es lo que hay. El problema es que hasta que no pasa algo grave, no actuamos, y esto es algo que nos está pasando, y te voy a decir, no solo en el sitio en el que estamos, nos pasan un montón de puntos negros que tenemos en la isla,
sí. Que
se nos meten por delante, que se nos cruzan, no solamente pasa con los taxis, con las guaguas, pasa con los compañeros del tranvía, pasa que se encuentra gente dentro de sus túneles que está prohibido el paso. El problema también muchas veces mi humilde opinión, sin querer faltarle respeto a nadie, es que la gente no está educada y no somos cívicos para cumplir lo que ponen las señales. Cuando una señal pone prohibido el paso a personas andando o a personas en moto, en patinetes y demás, será por algo. No es porque yo no quiera que tú pases por ahí.
Claro,
y todo está señalizado y todo está puesto. Y la gente a veces...
Sí, pero especialmente peligroso, me parece, Francisco, por el volumen de personas que circulan por ahí cada día, es la salida de ese carril frente al Centro Comercial Meridiano. Por el desnivel que hay también, porque hay varios carriles en varios sentidos, quiero decir. O sea, yo veo a la velocidad a la que... hay un rasante ahí, a la velocidad que salen los taxis y las guaguas, y frenar una guagua y si se te viene una persona encima, es muy complicado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Porque date cuenta que al final nosotros tenemos que velar por las personas que están circulando o caminando alrededor nuestro, pero también tenemos que velar por las personas que llevamos dentro. Entonces, a veces no nos despistamos y nos olvidamos de eso. Y esto es todos los días, todos los días. Y te vuelvo a insistir, no hay más accidente y más atropello, porque Dios es grande. Porque es que esto es todos los días, compañero, mira, hoy se me cruza una señora y el susto en el cuerpo no se lo quita a nadie. Y estás después como un rato entre que se te quita el susto del cuerpo y te bajan las pulsaciones, estás un rato chungo.
Claro, claro. Hombre, este taxista desde luego ayer nos decía Miguel Ojeda que está con un ataque de ansiedad tremendo el hombre y que va para una baja para tiempo. Y es normal, evidentemente, porque es una cuestión muy dura de llevar el acabar con un resultado de muerte, lógicamente, ¿no? Y bueno, sí, sí. Es obvio, ¿no? Para cualquier trabajador.
Efectivamente, y ahora las secuelas que le puedan quedar a ese compañero, esperemos que no, pero las secuelas que le puedan quedar psicológicas, porque ya te digo, es decir, tenemos constancia de otros casos donde ha habido también atropellos con causa de muerte final, que los compañeros se quedan hechos polvo, ¿eh? Y están un tiempo porque, claro, tú cierras los ojos, ellos nos cuentan que tú cierras los ojos y lo que ves es a la persona ahí, constantemente.
Francisco,
también la gente tiene que pensar en que, es decir, cuando hay una señalización que pone que algo está prohibido, que no se puede entrar, que no se puede pasar, por favor, que la cumplan, que es que no cuesta nada. No hay pasos de peatones con señalización viaria o semafórica para que tú puedas cruzar. Cruza por ahí. Pero no, yo tengo que cruzar por aquí, tal y cual, y si viene una guagua, que pare. Bueno, pues si viene una guagua que pare, a lo mejor cuando paro es llevándote a ti por delante.
Bien, desde luego que sí.
Y claro, lo estoy diciendo tan claro porque es que la gente tiene que aprender, porque ya te digo, todos los días hay sustos, pero constantemente, como decía el consejero, cambiaron la parada, antes la parada estaba un poco más cercana al meridiano y la han tenido que cambiar al frente de Nivaria, para un poco evitar esos problemas de inseguridad que había.
Claro.
Porque se te cruza todo el mundo y tú descargando y te cruzan por detrás.
Oye, te agradezco que nos hayas aclarado el asunto y creo que ha aclarado desde luego muy muy claro el tema. Oye, antes despierto una cosa más. ¿Siguen ustedes con las concentraciones de Metropolitano, no?
Sí. El tranvía también está concentrado. Ya nos concentramos este miércoles y ahora nos concentraremos el martes y el jueves de la semana que viene.
O sea que siguen...
Y seguiremos martes.
Siguen sin llegar a un acuerdo con la empresa, por lo que veo, vamos.
Efectivamente, no llegamos a acuerdo todavía y hay cosas que están cerradas, pero el preaviso de huelga tiene un montón de puntos que todavía están con flecos en el aire y demás. Es cierto que la presidenta, después de la primera concentración, la presidenta de la compañía nos ha citado para el lunes al comité de huelga que quiere hablar con nosotros una serie de puntos. No nos ha dicho exactamente cuál es el contenido de esos puntos, pero nos ha pedido que estemos y estaremos con ella para que nos diga qué es lo que quiere, porque nosotros no queremos estar de huelga. Nuestros trabajadores de tranvía, trabajadores y trabajadoras, no queremos estar de huelga, queremos estar trabajando pues con las medidas y las condiciones mínimas de seguridad, que porque al final hay una cosa que está clara, que es que cuando un trabajador en su empresa está feliz y contento, repercute en todo, repercute en el servicio que dan, repercute en las personas a las que atienden y todo está por ahí. Entonces, si tú no te encuentras a gusto, pues tienes un problema.
Seguiremos el tema de cerca. Francisco Padrón es responsable del sector de transporte de TISA, de UGT Canarias, de UGT Canarias. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Venga, un saludo. Buen día.
Hasta luego. Buen día. Bueno, pues ya lo han escuchado. Mensajes de los oyentes. Buenos días, Guillermo, dice un oyente. Las guaguas y los taxis somos muchas veces los ojos de Santa Cruz. Vemos de todo, ya que estamos muchas horas en la carretera. Gracias. Otro oyente que nos dice, buenos días, y frente al meridiano, a la patada. Ya lo hemos comentado. Buenos días, Guillermo. Creo que escuchando a este hombre ha quedado bastante claro. Tienen que hacer algo, nos dice por aquí otro oyente en nuestra central de WhatsApp. 10:38 ha sido nuestra noticia del día. En solo 3 minutos, atención. Cambia la normativa de los ascensores y a tu comunidad le pueden caer hasta 60.000 euros de multa si no cumple con los nuevos requisitos. Te lo voy a contar ahora, a vuelta de mensaje, venga.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y es líder en el prime time radiofónico.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue récord de audiencia en los fines de semana con los números 1 del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Me da mucho la atención que Ancelotti diga que quiere el mismo partido.
En los momentos importantes necesitas referentes en el deporte. Los oyentes también os sumáis cada noche a El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Es el momento de que entre en el partidazo Ilia Topuria.
La linterna de COPE también crece. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España? Si hay muchos impedimentos, si se puede acceder fácil a algún tipo de ayudas.
Gracias a los 93.000 oyentes que, como tú, hacéis que COPE en Santa Cruz de Tenerife siga creciendo.
Gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Toda la moda casual a tu alcance, Rambla Azul 28. Boabad, la nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. Conjuntos de señora, ropa, vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Isa Boats presenta Nautican Cars, tu feria de náutica y automóviles en Tenerife, en el Siam Mall, del 11 al 18 de junio. Acércate al sur de Tenerife y encuentra lo último del mundo de la náutica de recreo. Rígida, semirrígida, motores Mercury, accesorios para disfrutar del mar y la pesca. Además, acompañados de vehículos de todo tipo, desde deportivos de alta gama a utilitarios y SUPs con precios muy especiales. Te esperamos en Nautican Cars, tu feria de náutica y automóviles en Tenerife, en el Siam Mall.
Llega la solución SATE del líder en fachadas, Junoterm, de Pinturas Juno. Junoterm ha demostrado su ahorro energético en proyectos de rehabilitación. Te ayudamos en tu proyecto SATE. Más información en juno.es.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:42, como te decía, el próximo 1 de julio va a entrar en vigor una nueva normativa, que la verdad que el nombre también se la extrae, Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM-1, conocida popularmente como la Ley de Ascensores, ¿no?, que se aprobó en un Real Decreto 355-2024 de 2 de abril. Bueno, básicamente lo que viene esta nueva normativa, en resumen, digamos, es aumentar las medidas de seguridad y a intentar ser un poquito más exhaustivos en las condiciones de lo que es el parque de ascensores actual y su mantenimiento, que en algunos casos suele estar algo vetusto, algo antiguo. Jorge Agudos, vicepresidente tercero del Colegio de Administradores de Fincas, y seguro que nos lo va a explicar mucho mejor que yo. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Encantado.
Muy buenos días a los oyentes.
Encantado de saludarle y, bueno, en cualquier caso, como yo decía, básicamente se trata de mejorar un poco esas condiciones de seguridad. Entiendo que ese es el objetivo último de esta nueva regulación, ¿no?
Sí, básicamente el motivo es incrementar la seguridad en los ascensores, en los edificios, en las comunidades de propietarios.
¿Podemos decir que ese parque de ascensores en Canarias, como, o por ejemplo aquí, particularmente si nos centramos en Tenerife, tenemos en general ascensores modernos, ascensores más antiguos? ¿Cuál es la tónica general, digamos?
Bueno, a ver, la tónica es que yo no tengo datos sobre la antigüedad de los ascensores, pero sí es cierto que de lo que uno administra, sí tiene ascensores muy antiguos. La parte buena es que siempre hay una empresa de mantenimiento detrás que garantiza un poco la seguridad. Quiere decir, aunque sea antiguo, es seguro. Ahora, ¿qué ocurre? Que la parte nuestra también es ir mentalizando a los propietarios que una máquina de ese estilo, que tiene cierto riesgo, como si dijéramos, no puede tener 40 años. Entonces, claro. Sí es verdad que se le van poniendo parches, se van mejorando ciertas cuestiones, se van cambiando piezas, pero es que llega un momento en el que siempre ponemos el mismo ejemplo. ¿Ves un coche de...? De 40 años por la autopista. ¿Y qué es lo que piensa? No es seguro.
Claro.
El coche hace 40 años, a lo mejor no tenía cinturones de seguridad detrás, no tenía respaldo para la cabeza, por si te dan un golpe por detrás, una serie de cuestiones. Que tú le puedes poner el respaldo, que le puedes poner el cinturón de seguridad, todo lo que quieras, pero el coche no se puede comparar a un coche claro. De ahora, ¿no?
Si yo, entonces, yo le
aunque
pido...
esa comparación sí, es un poco claro. Exagerada, ¿no? Pero es un poco para...
gráfica.
Para, efectivamente.
Si yo le pido que así, haciendo un esfuerzo de síntesis, en tres titulares me dijera qué es lo más destacado de la nueva regulación, ¿cuál sería exactamente?
Lo primero es el incremento de la seguridad. Siempre que hay una nueva regulación, se incrementa la seguridad, se incrementa obviamente el coste, porque esto no deja de ser dinero para las comunidades de propietarios,
sí.
Que es la parte que nos toca a nosotros. También hay una parte de, para nosotros... la parte de los titulares, que son las comunidades de propietarios, la obligación de tener ¿cómo se dice? El registro. Ahora sí. Tenemos que llevar nosotros un registro y preocuparnos y responsabilizarnos de que cuando se cambie de empresa de mantenimiento, trasladar ese registro de mantenimiento y esa documentación a la nueva empresa. Déjame que te diga una cosita.
Sí.
Nosotros en el Colegio de Administradores, en la Comisión de Formación, de la que formo parte, ha preparado una formación para el 21 viernes en la Universidad Europea de Canarias para los compañeros colegiados sobre sí. Este tema. Porque siempre que sale algo nuevo, pues obviamente hay que explicarlo y hay que ver en qué nos afecta a nosotros. Hay parte que nos afecta a nosotros como administradores y a las comunidades de propietarios y hay parte, la mayor, que le afecta a las empresas de mantenimiento que se están poniendo al día, se están poniendo las pilas. Y a los fabricantes seguramente también.
No, porque seguramente lo que puede estar pensando más de un oyente ahora, oye, ¿y esto nos va a costar dinero? Es decir, ¿adaptarse a los nuevos requisitos va a costar mucho dinero a las comunidades de propietarios?
Obvio, eso es obvio. Siempre. Siempre siempre que sale algo nuevo es más dinero. Yo no conozco ahora mismo, en 20 años de profesión, no recuerdo alguna normativa que haya supuesto un ahorro, sinceramente.
Y lo que está claro,
pero bueno,
es
como
es
todo.
Que, sí, no, está claro, está claro. En 6 meses todos los ascensores tienen que estar adaptados a la normativa, si no nos jugamos ya una sanción, ¿no?
Sí, pero hay es que ahí hay muchos matices.
Sí.
Hay cuestiones, por ejemplo, hay una cuestión muy interesante que a mí me parece de las novedades, me parece muy interesante, que es el tema de la cortina. Normalmente en los ascensores ahora tienen un puntito LED, que es el que cuando tú entras se da cuenta de que está entrando una persona y no cierra la puerta, la mantiene abierta.
Sí.
¿Qué ocurre? Que han habido accidentes de lo típico, estás con el perrito, bueno, tú pones en YouTube accidentes ascensores y salen unos cuantos.
Sí.
Te llama alguien, entra el perrito, se cierra la puerta y tú ves el perrito con la correa, aquello sube para arriba. O sea, accidentes se pueden dar de todas maneras. Y la cortina es que realmente ese LED va desde abajo hacia arriba, desde a lo mejor unos no sé exactamente cuántos centímetros, no sé si son 10 centímetros o algo así, a 1,60. Claro, en el momento que tú metes un dedo en cualquier punto de la altura, ya sabe que estás ahí. En el momento que pasa un perrito, ya sabe que y no cierra la puerta y no sigue funcionando. Eso me parece una cosa interesante que de hecho yo lo he propuesto en algunos en edificios donde tenían ascensores bastante renovados. A ver, nosotros tenemos clientes de todo tipo, los que los quieren todo perfecto, como los chorros del oro, y los que quieren lo justito para cumplir. Entonces uno promueve este tipo de, como ya conozco este tipo de instalaciones, pues se promueve. En ese caso, por ejemplo, lo que dice la norma es que tiene que ser que esa medida sea técnicamente viable, no implique la sustitución de las puertas. Quiere decir, es que claro, cada caso es diferente. Entonces, afortunadamente, la norma un poco se puede ir adaptando a cada caso. Si es viable, se coloca, y si no es viable, por las cuestiones que sea, porque tienes que cambiar las puertas, porque se dispara, como no, se espera. Siempre la normativa va metiendo cada vez más. Yo pongo el ejemplo de la comunicación bidireccional dentro del ascensor. Hace muchos años unos ascensores la tenían, otros no. El criterio era en función de la ocupación del edificio. Si el edificio estaba muy ocupado, pues siempre alguien oía el rin-rin del ascensor. Pues bueno, ahora ya prácticamente lo tienen que tener todos. Claro. O sea, a medida que se va actualizando la norma, se van siendo más estrictos, van incluyendo más medidas de seguridad. Y al final eso no deja de ser seguridad para los usuarios.
Obviamente,
es decir, hay que ver la parte, claro. Hay una cuestión interesante que es un dispositivo de control de carga, que a mí me parece interesantísimo también, porque a veces en el ascensor pone 300 kilos, digo, vamos a ver, es que si sumamos los pesos de los cuatro son más de 300 kilos.
Efectivamente.
Entonces, un dispositivo de control de carga, si pone 300 kilos, que no entren 4, que entren 3.
Claro. Bueno, dispositivo nos ha quedado,
de control de carga es buenísimo.
Nos ha quedado más o menos claro. Y eso, pues habrá que en 6 meses por lo menos estar al día. Jorge Agudos, vicepresidente tercero del Colegio de Administradores de Finca. Muchísimas gracias por explicárselo a los oyentes de COPE. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes, Guillermo.
Hasta luego. Me quedan 10 minutos. Vamos a irnos de viaje, como todos los viernes. Venga. Bueno, claro que sí, vámonos de viaje, como es habitual los viernes, con nuestro buen amigo el turista, don César Sar. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, compañeros. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Al que pillamos ahí en aeropuerto, lo cual no es noticia, César, porque que tú estés en aeropuerto no es noticia, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad es que sí. Y cuando pasa uno con todo de seguridad, sobre todo aquí en Tenerife Norte, ya saludas a la gente con cordialidad. O sea, que está bien.
Me imagino que en tu caso, desde luego. Oye, me has propuesto hoy viajes, bueno, que no sean muy caros, y me has inventado un país que a mí me genera bastante curiosidad, que es Eslovenia en general. Todas esas repúblicas yugoslavas, la verdad que es un viaje que me gustaría hacer, balcánicas, ¿no? ¿Qué tiene de particular Eslovenia? ¿Vale la pena ir a Eslovenia, César?
Pues sí, Eslovenia, mira, es un ahora se da un fenómeno muy curioso, ¿no? Por un lado, siempre la gente anda jodida de dinero y quiere un destino barato, ¿no?
Sí. Entonces,
Eslovenia es un destino barato. La gente también quiere ir de viaje a un lugar que no sea demasiado lejos. Hay gente que no quiere meterse 12 horas en un avión y quiere que entender las cosas, o sea, ir a un sitio y que el código social del sitio sea el normal, ¿no? O sea, el habitual, me refiero, ¿no? El nuestro, ¿no? No quiere a lo mejor ir a China, no quiere ir a Japón, no quiere ir... Sí. Vale, venga. Eslovenia es Europa, ¿vale? Y además el destino es muy económico, o sea, el destino es muy económico, el destino es cercano y el destino no es masivo. No es un destino que hay un montón de gente, y sí es un destino al que puedes ir perfectamente en verano, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero claro, Eslovenia es un país desconocido, pero es europeo. Tiene 8 lugares que son patrimonio de la humanidad. En Ljubljana, la capital, tiene un casco histórico muy bonito, es muy centro europeo. Luego tiene una zona de montañas y luego tiene muchísimos prados con colinas suaves, ¿no? Con una vegetación, con una zona boscosa.
Sí.
Luego tiene lagos, tiene uno de los lagos más bonitos de Europa. Lo tienes ahí, que tiene en el centro una isla y en medio tiene un castillo. Es como el lago Como, pero más pequeñito. Y más barato, ¿no? O sea, el lago Como es el que estamos ahí en el norte de Italia, sur de Suiza, que es impagable, donde viven todos los ricos, yo qué sé, Fernando Alonso y todo el mundo. Ese sitio es muy bonito, ¿no? El lago Como. Bueno, pues estos otros lagos que tenemos en Eslovenia son igual de bonitos, pero infinitamente más económicos, ¿no? El país es muy barato, o sea, por 50 euros la noche vas a poder dormir en un hotel que esté bien, o sea, que esté, ¿sabes?
Pues una capital europea debe ser de las pocas, ¿eh? Porque vamos.
De las pocas, correcto. Sí. Y luego el país es muy amable, la gente es muy, muy fácil de hacer. La comida está rica, es una comida centroeuropea. Al que le gusten los vinos, tienen los viñedos más grandes del mundo.
Sí.
Claro, si lo comparas con los vinos españoles, pues igual lo vas un poco justo. Pero, por ejemplo, los alemanes se pirrian todos por los vinos eslovenos. Sí. Y la mitad de Europa bebe vinos de Eslovenia, que tiene vinos muy buenos. Y el paisaje relacionado con la vid es muy bonito. Y todo lo que resulta de dormir en entornos, ¿no?, vitivinícolas, que hay muchos hoteles rurales para dormir allí, son preciosos y valen, yo qué sé, la mitad de lo que te cuesta en Francia, en La Rioja, en Italia. O sea, es muy económico en ese sentido. Para turismo de descanso, relax, spa, también tienen un montón de cosas. Tienen unas grutas espectaculares, unas cuevas, así como las cuevas de Dax, salvando las distancias, ¿eh? Sí. Pero que son muy bonitas, que son espectaculares. Tienen ríos y, en fin, hay cascadas. El país, para ir con niños, por ejemplo, es muy fácil. Para hacer rutas en bicicleta, tanto de carretera como rutas de bicicleta por tierra, el país también es muy fácil para hacer trekking. Es que es increíble, porque Eslovenia es un país relativamente pequeño, pero tiene un poquito de todo, y es como que la gente no terminó de descubrirlo. Tú dices, coño, pero qué raro, ¿no? O sea, si tiene todo eso, ¿por qué no está lleno de gente? Pues mira, porque afortunadamente todavía los turistas no lo han terminado de descubrir. Eslovenia es hoy lo que era Croacia hace 20 años. ¿Te acuerdas que hace 20 años la gente decía, Croacia es Croacia, bonito, es barato? Bueno,
se ha puesto muy de moda y ahora Croacia se ha masificado, entonces.
Exacto. Yeah. Ya sigue siendo igual de bonito, pero ya hay más gente y los precios han subido, ¿no? Claro. Bueno, pues eso es Eslovenia.
¿Y Ljubljana, por ejemplo, con qué me lo compararías? ¿Que es un estilo a Praga, a lo mejor, algo parecido así? ¿O
no? No. Pues no sabría, no, en eso tenemos que decir que es una capital mucho más modesta, mucho más discreta. Sí. Yo te diría que Ljubljana es, con respecto a un paseíto por el casco histórico y lo que puedes ver en Ljubljana y tal, como una ciudad de segundo tamaño, de segundo nivel francesa, por ejemplo, ¿vale? Sí. Que igual son muy bonitas, yo que sé, un Estrasburgo, un tal, o sea, que un sitio que tú dices, bueno, está en un rango 2, no es París, no es Berlín, no es Londres, no es Madrid, ¿vale? Pero el sitio es muy bonito, o sea, merece muchísimo la pena una visita. Pero ya te digo que yo, Eslovenia, más que la capital, que también te recomendaría una rutita por el país. Con un coche de alquiler vas perfectamente bien por Eslovenia, sin problema. De hecho, un truco es que si lo ves un poco jodido en Eslovenia porque no hay tanta oferta, te alquiles un coche en Italia y cruzas a Eslovenia, por ejemplo, en el norte de Italia. Bien. Y pum, cruzas a Eslovenia. De hecho, algo que hace mucha gente es volar a algún aeropuerto del norte de Italia, alquilarse un coche, y sí, el primer día lo haces por Italia y en el segundo día de carretera ya estás en Eslovenia, haces una ruta, entras y sales por Eslovenia, donde no hay tanta frecuencia de vuelos directos desde España como lo hay para el norte de Italia, por ejemplo.
Claro. Oye, y más allá de Eslovenia, así para el que esté, pues mira, pensando en planificar las vacaciones, dime algún destino barato que tú me recomendarías por Europa, por ejemplo, para estas vacaciones.
Pues el otro, el otro día en mi me pedía a la comunidad, a la gente que estamos en el con los podcasts de viaje, me decían, César, pero estamos hartos de volar lejos, recomiéndanos sitios que sean cerca, que sean cerca y baratos y tal. Sí. Y yo decía, bueno, 5 destinos a menos de 5 horas de Madrid, claro, ponía como ejemplo Madrid porque, en fin, España, ¿no? Y ponía, mira, 1, Túnez, está cerca, menos de 5 horas, es barato, merece la pena verlo, es interesante. Otro, Egipto, lo mismo, justo a 5 horas de vuelo tenemos Egipto. Luego tenemos Madeira. Yo no incluía Canarias porque hablaba para un público español, fundamentalmente, ¿no? Sí. Madeira, pero si lo contásemos a cualquiera, diríamos quita Madeira y mete Canarias, ¿no? Macaronesia, bueno, todos sabemos cómo es Madeira, precioso. Además, desde Canarias tenemos vuelos directos y bien, ¿no?, y bien conectados. Luego le decía a la gente Islandia como un destino que está a menos de 5 horas, que es un paisaje brutal y que merece muchísimo la pena.
¿Pero lo ponemos en el grupo de destinos baratos, digamos, Islandia?
Un poquito más caro. Islandia no. Ah, Islandia no. Pues Islandia ahí no lo pondríamos al destino barato. Lo estábamos cogiendo como criterio de menos de 5 horas de vuelo. Ahí sí. Bien. Pero no barato, no. Islandia no es barato. Todos los otros que te he dicho sí son destinos económicos. Y luego, un poquito más lejos, porque ya no son 5 horas de vuelo, es un poco más y hay que hacer escala. Yo decía que el destino más interesante y más barato y menos masificado en estos momentos de toda Europa es irte a Rusia, a hacer un Moscú-San Petersburgo, que se puede hacer. O sea, en Moscú la gente vive normalmente, ahí no hay ningún problema. Y luego, recordar que no debemos juzgar a un país, a un pueblo, por lo que hacen sus gobernantes, ¿no? O sea, imagínate que en España la gente se ríe de nosotros porque tiene, yo qué sé, porque Pedro Sánchez es el presidente de gobierno, ¿no? Habría alguien que...
Que se podría ser, ¿eh?
En fin, podría ser, yo, podría, pero bueno. Ser, ¿no? Yo me estoy aquí mojando un poco, ¿no? Pero a lo que vamos es que bueno, pues no podemos juzgar a los rusos por lo que está la locura brutal que está haciendo Putin, ¿no? Pero la realidad es que ahora mismo Moscú, San Petersburgo son ciudades que tienen muy pocos turistas, que están abiertas, que Rusia te emite un visado como español, te emite un visado sin problema.
¿Y es ir barato ahora mismo ir a Moscú, por ejemplo?
baratísimo, Guillermo, pero regalado. O sea, ahora mismo tú te pillas un turquís, ¿no? Te va a costar el vuelo sí, pero no por Rusia, sino porque los turcos te están cobrando pasta por ir de Estambul a Moscú. Pero tú haces un España es Turquía, Turquía-Rusia, por ejemplo, ¿no? Y luego Moscú, tú puedes dormir ahora mismo por 35 euros la noche, pero sin problema. Y luego te coges un tren o un barco, te vas a San Petersburgo y lo mismo. San Petersburgo es una de las ciudades más bonitas del mundo. Que un día podríamos hacer un monográfico solo de San Petersburgo porque es brutal, ¿no?
Ah, pues mira, pues vamos a hacer un monográfico un día de San Petersburgo. Sí, oye, merece la pena. César, te dejamos que te vayas de viaje. Nos quedamos con estos tips, digamos, para los que estén un poco todavía dudando de qué hacer en vacaciones. Y bueno, como siempre te escuchamos también en tu podcast, ¿no?
Sí, muchísimas gracias. En el podcast de viaje es gratuito, sin publicidad, y estamos en todas las plataformas, 740 y pico episodios por todo el mundo.
Muy bien.
Así es, ahí estamos.
Gracias, amigo. Hablamos el viernes que
gracias,
viene. Un abrazo.
Chao, chao. Gracias. De
las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podré encontrar.
Bueno, minuto para las 11, nos dice por aquí un oyente, buenos días, Guillermo. Para mí, Croacia, país increíblemente precioso y barato, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice en el 6-10-10-80-11, buenos días, César, yo en este momento a Rusia no voy ni regalado, dice por aquí este oyente. Bueno, la verdad que el amigo César es muy aventurero, hay que reconocerlo, pero hombre, no sé si es el mejor momento para ir a Rusia ahora mismo. No me extraña que esté barata la cosa, desde luego. Nos queda una hora de radio por delante. Viene Maricruz Domínguez con sus palabras canarias. Evelyn Alonso nos va a contar por qué van a dar clases de montar en bicicleta gratis en Santa Cruz. Haremos repaso al final de campaña y tenemos tertulia simpática como todos los viernes, entre algún temita más que nos toca. Ahora recuerda que sigues informado, no, vas a seguir con nosotros hasta las 12, pero ahora llega el boletín nacional con toda la información. Venga, seguimos en directo.